Una de la tarde con 29 minutos de este martes 13 de abril de 2021. Martes 13.
Les habla. ¡Qué susto!
¿Se asustó, señor director?
Sí, me asusto, mi martes 13. No me caso ni me embarco.
No te case ni te embarque, ese era, sí. Esto es información privilegiada en Radio Duna. Fernando Zavala hoy día con la compañía, como ustedes ya escuchaban, de don Juan Pablo Larraín. Oye, señor director, lo dijimos la primera vez que se discutió, lo dijimos también, o lo dije por lo menos, no sé si usted me va a acompañar o no, eso lo veremos a continuación. La segunda vez que se discutió, y tengo el deber moral de volver a decirlo, esta que es la tercera vez que se discute esta pésima idea, que es retirar los fondos de pensiones. Hay cuatro puntos que quería hacer. Primero, ha quedado demostrado que el argumento de que este es un retiro para paliar la crisis es falso, es una mentira inventada por algunos que quieren, por otras razones, destruir el sistema de pensiones. ¿Y por qué es falso? Porque incluso lo dice el Banco Central, la plata que se retira de los fondos de pensiones no está yendo a paliar una situación de déficit de ingresos temporales. La plata, de hecho, que se ha retirado no se gasta. La gran mayoría se mantiene en cuenta corriente y una parte relevante se ahorra, se invierte, y el resto, la minoría de esto se gasta. Además de eso, el argumento social de que esto es para beneficiar a los más pobres de nuestro país es nuevamente una mentira. Acá hay 3 millones de personas que ya quedaron sin ningún tipo de fondo en sus cuentas corrientes y en sus cuentas de ahorro previsional. Y si esto se concreta, van a ser más de 5 millones, esto según el ministro del Trabajo, que lo entrevistamos el viernes pasado, los que van a quedar sin ahorros previsionales. O sea, la plata no va a llegar a los más pobres de nuestro país en este caso, como también lo fue el caso del segundo retiro. Creo yo que aquí hay un argumento de gente que busca destruir el sistema previsional. Y insisto, esto no es un problema de AFP o no AFP. Acá lo que está en riesgo es el sistema de protección social que hemos construido con mucho esfuerzo y con mucha disciplina durante muchos años, y que por un triunfito político de algunos se está echando por la borda. Una lástima. Espero que los valientes, este es el minuto de los valientes, que sobresalgan y que logren, ojalá, hacer el punto en el Congreso hoy día y rechazar esto. Mi opinión, no sé qué opina usted, señor director.
Sí, bien. Viene la misma línea, sí, eso es lo más penoso. Aquí hay un ánimo de quienes han estado detrás de esto, de destruirlo, amparado en una popularidad de la medida de gente que probablemente hasta ni sabe que le queda muy poca plata o que definitivamente no tiene, porque yo entiendo que los parlamentarios en la calle escuchan a la gente que quieren la plata. La gente se convenció de que la plata que está en los fondos de pensiones es de ella, y yo creo que esa es la buena noticia. El problema es que esa plata, de manera irresponsable, se la han querido gastar ahora o guardar ellos en por otras vías, porque efectivamente las cuentas a la vista que están en la banca en general está muy robusta y tiene que ver con el primer y segundo retiro. Sin duda que hay un porcentaje de la población que lo está pasando muy mal, pero uno creería y aspiraría, seguro que en algunos de ellos no corresponde, pero que haya ayudas directas que han ido para esa gente que está pasándolo mal, porque el tercer retiro está claro que a esa gente no les va a llegar porque ya se lo llevaron. Y lo que hay detrás efectivamente es un ánimo político. Incluso el día veíamos una oferta ya de una falta de seriedad de la diputada Giles diciendo que ella postergaba sus aspiraciones presidenciales siempre y cuando el gobierno patrocinara su proyecto de ley, lo hiciera suyo y pagara este tercer retiro en las próximas 2 semanas, ofertando, poniendo sobre la mesa su candidatura presidencial. Yo creo que esas cosas definitivamente no son negociables. Creo que si el gobierno tiene que perder, que pierda con la bandera al tope de lo que cree, en lo que piensa, y no transformar esto en una verdadera guerrilla política de encuestas, que es realmente, realmente penoso. Yo, con lo que pasó el fin de semana en Perú, estoy bastante preocupado, porque me da la impresión que vamos encaminados a repetir lo que pasó en las elecciones presidenciales de Perú.
Lamentable, ¿eh? Pero bueno, Nosotros por lo menos seguimos aquí en el programa planteando ideas, ¿eh? Con energía, con fuerza, aunque no sé si nos escuchan algunos de los parlamentarios, lamentablemente. Oye, tenemos un día relativamente negativo en la bolsa chilena, algo de corrección. El IPSA está cayendo casi 1%, 0,9%, 0,84% en este minuto. El dólar relativamente estable en la franja entre 700 y 720, ahora está en este particular, en este momento en 708. Y en un día donde probablemente las noticias más relevantes vienen de los mercados internacionales, hay una noticia relativamente compleja, no sé si tan compleja, por lo que han señalado autoridades norteamericanas, de que la FDA ha recomendado de poner en pausa la vacunación con la vacuna de Johnson & Johnson. Esta vacuna no se está aplicando en Chile, ¿eh? para que ninguno se asuste, sino que se está aplicando en otros países como en Estados Unidos. Y la verdad que debido a algunos estudios que muestran algunas complicaciones de personas que han recibido esta vacuna, se ha puesto en pausa, ¿eh? Se reabrió Inglaterra ayer, eso hizo que la bolsa de Londres tuviera algún nivel de subida, nada demasiado relevante. Y en general, un día demasiado, un poco más o menos tranquilo, ¿no? No sé si usted tiene algún tema en particular que lo haya sobresaltado, señor director.
A esta altura de la vida ya me sobresaltan pocas cosas, ¿eh? Pero me dio alegría, fíjate, ver las imágenes de Inglaterra. Un país que se empieza a abrir, que empieza a convivir de la manera en que estábamos acostumbrados antes de marzo del 2020. Ojalá que lo que está iniciando este país, que entiendo que también Israel lo ha vivido de alguna manera, algunos enclaves ingleses en el exterior, veía imágenes el fin de semana de Gibraltar en la península ibérica, y realmente maravilloso, entusiasma, dan ganas y a uno le da confianza que el plan de vacunación va a terminar imponiéndose a los malitos números de los últimos días.
Ojalá que así sea. Oye, hay una noticia relacionada con las criptomonedas. Bitcoin, $63,200 por Bitcoin, ¿eh? Nuevo récord. A un día de que mañana se produzca la apertura en bolsa de Coinbase. Coinbase es una de las plataformas más populares del mundo para transar este tipo de activos, las criptomonedas en general, no solo Bitcoin. Coinbase, se abriría la bolsa mañana miércoles en Estados Unidos. Y fíjate, señor director, que las primeras valorizaciones todavía no está claro a qué precio se va a abrir. Pero hay analistas que estiman que la valorización podría llegar a $100,000 millones esta plataforma de transacciones. $100,000 millones. ¿Qué le parece una plataforma que hace un par de años, transacción activos que no existían hace un par de años?
Tú me preguntabas recién qué me generaba sobresalto, y dije que a esta altura la vida pocas cosas, pero no me generó un sobresalto.
¿Por qué?
Un monto, no, tremendo, que uno ya pierde las proporciones de lo que significa eso. Y ojalá nomás que vaya bien encaminado, ¿eh? A mí ese tipo de operaciones me llegan a poner nervioso un poquito.
Así es. Oye, mañana reportan varios bancos relevantes, Wells Fargo, JP Morgan y otros. Así que estamos entrando en materia en términos de resultados, especialmente del sector bancario, que hay buenas proyecciones, ¿eh? Se esperan resultados relativamente positivos. Estos dos bancos, mañana reporta, fíjate, JP Morgan, Wells Fargo, Goldman Sachs, ¿eh? Y First Republic, que es un banco un poco más chico. Todos ellos antes de la apertura, así que vamos a tener harto tema para conversar en los programas de mañana. Pero te propongo, Juan Pablo, que vayamos a nuestro pantallazo. Que ya
está. Así es, está listo.
Don Cristian Araya, gerente de renta variable Levan Trust, ¿cómo le va?
Hola, señores, ¿cómo están ustedes? Muy buenas.
Don Cristian, ¿cómo le va?
Bien,
pregunta, antes de ir al panorama general, ¿tú crees que era esperable lo que pasó con la acción de Colo-Colo, que finalmente no se adjudicó el paquete que se estaba a la venta?
Mira, igual es como difícil hablar de ese tema, pero yo creo que tiene que ver un poco con qué es lo que estoy comprando, en definitiva. O sea, el promedio de los últimos 5 años en Colo-Colo fue $200, primera cosa. Segunda cosa, en esos 5 años, evidentemente que la competitividad de Colo-Colo ha ido en detrimento, o del fútbol chileno en particular, digamos. O sea, es difícil ver equipos locales en competencias importantes. Por ende, obviamente, los ingresos han disminuido. Entonces, al final, si tú me decís que la imagen como intangible vale muchísimo más, o vale pagar un premio importante por todos los 600 pesos, no sé, pues, dependerá de la voluntad o de la percepción que tenga eso la contraparte, digamos. En este caso, como corría las voces, que era el Club Azul en México o algún club mexicano. Yo no lo tengo tan claro, pero eso es el mercado, digamos. Y al final, como que se validó un poco esto, digamos.
Oye, Cristian, y insistiendo en este mismo tema que me parece interesante tocar, en este tipo de papeles, donde no opera necesariamente la racionalidad, los retornos, los premios, o al final del día la falta de oferentes tiene que ver con eso.
No, en el caso de estos papeles, a ver, ¿cuál es el catalizador o cuál es el móvil para poder entrar? Porque tú, no necesariamente la rentabilidad potencial en el título, digamos, sino que yo creo que tiene que ver un poco con el amor a la camiseta, qué sé yo, y la pasión que uno le pone a todo este cuento, digamos. O sea, cuando uno ve los distintos accionistas que hay detrás de Cruzado, de Azul Azul, de Colo Colo, son inversionistas bastante atomizados. O sea, los accionistas detrás de esta compañía están bastante atomizados. Y eso uno lo puede ver en la junta ordinaria, digamos, de accionistas. Entonces, es difícil ver cualquier movimiento, justificar cualquier movimiento de precio en este tipo de acciones. Hoy día lo único que uno tiene claro es que las ventas por de camiseta o este estilo de cosas, digamos, o el marketing en general ha ido cayendo, digamos. Y ciertamente lo único que levanta los números de este tipo de compañía son los ingresos por televisación negativa,
digamos. Oye, bueno, Cristian, espérate, te hago una pregunta más en general. ¿Cómo está la cosa en el mercado, más allá de blanco y negro?
Exactamente. Mira, la cosa en el mercado, el IPSA está cayendo un 0,90%. Estamos en nivel de 4.904 con 76 mil millones transados. El monto ligeramente bajo el promedio de lo que hemos visto en las últimas par de semanas. Y yo creo que está algo influenciado con el tema de Chile Vamos. O sea, ustedes entenderán de que hay una discusión que propone Chile Vamos en términos de impuestos de los más ricos versus un incremento en la tasa de impuestos hasta la ganancia capital. Eso creo yo que está generando algún tipo de movimiento, quizá algo más correctivo. En las bolsas afuera, en general, el ánimo sigue estando más bien por el lado contrario, con el S&P 500 en 0,12 arriba, el Nasdaq casi un 0,80 arriba y el Dow un poquito más negativo con un 0,40. Europa está básicamente positivo con un 0,13 arriba y Alemania con un 0,13 también arriba. Inglaterra está algo más plano, un 0,02. El tipo de cambio por acá, está en 708,3 pesos, cayendo 3,7 pesos, con probablemente algún tipo de inflow asociado a diferenciales de tasa para mi gusto, digamos, más que por el tema de el cobre. Si bien es cierto, el cobre se ha mantenido bastante estable en $4, eso es bastante bueno. Creo que los diferenciales de tasa entre Chile y Estados Unidos potencian un poquito más de entrada de flujo hacia nuestro mercado.
Eso. Buenísimo. Don Cristian, un abrazo grande.
Un abrazo grande para ustedes. Cuídense mucho.
Adiós, Cristian.
Chau. Gerente de Renta Variable de Bantrust Capital, ¿eh? Hablando de, bueno, de general del panorama y además de lo que pasó con las acciones de blanco y negro, ¿eh? Oye, señor director, algo de, no sé, alguna sensación especial se le escuchó cuando hablaba de ese tema, ¿o no?
No, no. Deseo.
Estos son temas bursátiles,
nada. Totalmente bursátiles.
Sí. Ya, las tarjetas de crédito BCI tienen beneficios para ti. En particular, mira, renueva tu auto o moto en 24 cuotas sin interés. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes. Además, usted lo puede ocupar esto mismo en Peugeot o en Ducati. Ahí hace la dupleta. Perfecto, BCI.
Bueno, y existe una generación que no sigue las tendencias, sino que las crea, las impone. Y esa es la generación del New Peugeot 208, para los adelantados a su tiempo. tiene una serie de características que lo hacen único estos autos. Por ejemplo, una pantalla digital de 10 pulgadas, un diseño vanguardia, un tablero 100% digital que además tiene visión 3D, realmente espectacular. Y tú, ya eres parte de la generación 208, súmate en Peugeot.cl.
Y Mercado G tiene más de 10 años de experiencia y ahora te permite operar dólar peso, todo esto a través de la plataforma de trading más avanzada del mundo. Descubre hoy por qué Mercados G es el broker where smart money trades. Está toda la información en mercadosg.com.
Generar valor, impactar, enfrentar con innovación los desafíos desde distintos ángulos. Esa es la manera de responder con agilidad al entorno cambiante en el que nos movemos. Y en PwC lo saben porque lo llevan en su ADN y lo practican todos los días con sus clientes. Conoce más en pwc.cl.
Y la mejor combinación está en el Metro Estación Ñuñoa, ahí está el nuevo edificio Pedro de Valdivia, el primer Almagro a pasos del metro. Compra en blanco y te garantizan 12 meses de arriendo con la opción de arriendo plus, todo esto para que puedas doblar tu renta arrendándolo por tu cuenta desde el día de entrega. Más información en almagro.cl. Ya, sí, tenemos en línea a nuestra segunda invitada del día de hoy, doña Magdalena Balsels. Ella es la gerente general de ACIPLA, que es la Asociación de Industriales del Plástico. Magdalena, ¿qué tal?
Muy bien, muchas gracias. Hola, Fernando. Hola, Juan Pablo. Muchas gracias.
Hola, Magdalena. Por la invitación.
Oye, Magdalena, bueno, estamos con una pregunta más general. ¿Cómo está la industria de industriales del plástico? Esta fue una industria que estuvo en el ojo del huracán hace algunos años con el tema de las bolsas. Entiendo que hubo una reinventación, digamos, de varias personas que están en la industria. Y después llegó la pandemia. Entonces, ¿cómo está la cosa entre los industriales del plástico?
En permanente reinvención. ¿Sabes que el plástico es plástico?
Esa es la palabra, la busqué y no la escuché. Perdóname, yo dije reinvención, esa es la palabra correcta. Mil perdones.
No, el plástico y la industria son así, adaptándose, reinventándose permanentemente. Y la pandemia no es una excepción a esta situación. Obviamente que con la pandemia y el gran, enorme urgencia y requerimientos de equipamiento de protección personal como escudos faciales, mascarillas, pecheras, botellitas de alcohol gel, etcétera, creció significativamente la demanda por ese tipo de productos y muchos de nuestros asociados y muchos actores bien importantes de la industria hicieron las adaptaciones correspondientes para poder entregar oportunamente todas estos requerimientos.
Oye, y bueno, pero ha habido, me imagino, una reinvención también respecto de tú decías, respecto de las cosas que se han requerido en la pandemia, pero también de otros productos. O sea, con el tema de las bolsas, como que me imagino que tuvieron que buscar otros nichos de mercado, ¿no? Las empresas que participan de tu gremio.
Por supuesto que sí, pero hay que entender que el gremio aglomera a toda la cadena de valor del plástico y eso, por supuesto, que incluye desde los que venden la materia prima hasta los que producen, los que llamamos transformadores, los recicladores, las maquinarias. Ahí también tenemos actores que están integrados. Entonces, con lo de las bolsas, hubo un sector que se tuvo que reinventar, sin lugar a dudas, pero tenemos un montón de socios que trabajan en aplicaciones diferentes a bolsa y que ellos han tenido muchísimo trabajo a raíz de esta pandemia. O sea, de hecho, toda la producción de envases para alimento, para asegurar la inocuidad, cuando partió la como medida de apoyo social, estas cajas de alimento que se repartieron, eso significa una enorme demanda de envases para poder armar esas cajas con los alimentos envasados. Y por otro lado están todas aquellas aplicaciones de todo el plástico que se consume en Chile al año. El 56% se dedica a, el 52% se destina a aplicaciones de larga duración, le hace perfiles de ventana, tuberías, y muchas de las cosas que te rodean, digamos, porque el plástico está presente en el aire acondicionado que tienes atrás y así un montón de aplicaciones de larga duración. Entonces tenemos como el mundo de los envases y después tenemos otro tipo de aplicaciones.
Magdalena, y ya lo decías tú, están en permanente reinvención y el plástico está mucho más en nuestra cotidianidad de lo que podríamos pensar, pero desde el punto de vista de la imagen y de la reputación, yo creo que el plástico no goza hoy día de un buen presente. La gente tiene ya como que le entró, y sobre todo a los más jóvenes, que no quieren saber nada con el plástico. ¿Cómo ven eso en la sustentabilidad del sector? No creo que tengan problemas aquí a 5 años, pero probablemente deben estar trabajando muchos científicos en buscar alternativas al plástico, en buscar sacarlo de nuestra cotidianidad porque no le gusta a mucha gente.
A ver, sí, tú efectivamente, si uno mira redes sociales y eso, te encuentras con mucha oposición al plástico. Y es algo que nosotros como industria entendemos y recibimos el mensaje. ¿En qué sentido? Ha habido un sobreuso por parte de nosotros los consumidores, sin duda. Hemos hecho una disposición incorrecta del plástico también. O sea, el plástico nunca debiera terminar en la naturaleza. Y a mis industriales, a nosotros como sector, no nos gusta el plástico ni ningún material en la naturaleza. También queremos un mundo limpio. Y desde ese punto de vista, creo que es importante pensar que la generación de residuos, más que el plástico mismo, y aunque ustedes no lo crean, y sí hay mucha oposición y gente que hace mucho ruido con temas del plástico, con todas estas crisis que ha habido migraciones muy rápidas a otros materiales. Y a poco andar, te empiezas a dar cuenta del problema ambiental que esto genera. ¿Y por qué se da este fenómeno? Porque la sustentabilidad ambiental es un tema complejo y requiere soluciones complejas. No hay soluciones simples. Hay muchos actores involucrados, hay muchos elementos que influyen y desde ese punto de vista es importante que nosotros como sector estamos muy ocupados de este tema. Hemos ido transformando los envases, se van adoptando nuevas tecnologías. Como tú bien decías, Juan Pablo, hoy en día tenemos todo el mundo de los plásticos que pueden ser compostados para aquellas aplicaciones donde no es posible la reciclabilidad. Tenemos, y los plásticos van a ser cada vez más reciclados, especialmente una vez que entre en vigencia el decreto de envases y embalajes de la ley REP, que ya está en los descuentos, digamos. Entonces, desde ese punto de vista, somos los primeros interesados en que hagamos, tanto nosotros como industria, como desde las grandes marcas de consumo masivo, pero sobre todo la ciudadanía, hagamos un uso responsable de este material, porque es un material valioso y es un material virtuoso, en la medida que nosotros, con nuestro uso y nuestro sentido común y nuestra responsabilidad ambiental, hagamos una correcta disposición de esto.
De acuerdo. Oye, y otra cosa, Magdalena, ¿cómo están las espaldas financieras de tus asociados? Me imagino que tienes de todo tipo de tamaños, de socios, tienes distintas realidades, pero es una industria, claro, que lo viene pasando mal desde hace un tiempo, desde temas como los que planteaba Fernando al principio, después las bolsas plásticas, todo esto que hablábamos recién ahora. ¿Cómo está la... y además el COVID que nos afecta a todos? Entonces, ¿cómo están tus socios desde el punto de vista económico?
Mira, desde el punto de vista económico, mis socios, varios de ellos, no vieron mucho cambio porque al producir bienes esenciales, léase, envases de alimento, envases de productos de aseo, envases de productos de higiene y la reinvención hacia todo tipo de equipamiento de protección personal, para ellos las ventas están en niveles prepandemia y en algunos ámbitos incluso mejor. Hubo un poquito de dificultad a principios del 2020 porque había un poco de exceso de oferta porque todo se ralentizó, todo lo que tiene aplicaciones de mucho volumen, como por ejemplo todo lo que es infraestructura, construcción, minería, pero a mediados del 2020 eso ya empezó a reactivarse y al reactivarse eso empezó a haber a normalizarse, o sea, ya se revirtió ese fenómeno de exceso de... Y hoy en día estamos quizás en una situación de escasez de oferta. O sea, estamos con un problema con un poco, la materia prima está bien justita. ¿Y a qué se debe eso? Que buena parte de la materia prima que consumimos en Chile, de materia prima plástica para hacer los productos plásticos que consumimos en Chile, viene de Estados Unidos, y el invierno en Estados Unidos generó unas tormentas que obligó al cierre de plantas productivas, plantas petroquímicas, y eso generó, hoy está generando, yo no me atrevería a usar la palabra escasez, pero estamos como justos, o sea, en el fondo, y obviamente los precios también lo reflejan, el precio de la materia prima, pero desde el punto de vista, yo te diría que es un sector que se ha mantenido relativamente estable, afectado, como nos hemos visto todos como país y como sociedad, producto de la pandemia, pero porque los costos aumentaron mucho. O sea, cuando tú tienes que dejar un turno fuera para que puedas asegurarte de tener un turno de respaldo para no dejar de producir y no producir interrupciones en la cadena de abastecimiento básica, eso es más caro. Cuando tú le generas transporte exclusivo a tus trabajadores también, cuando tienes que implementar todos los mecanismos y protocolos de seguridad, eso incrementa los costos, obviamente.
Oye, Catalina, una última pregunta, pero nos queda un minuto, y es muy breve. ¿Qué porcentaje hoy día del plástico que uno ve es plástico reciclado en Chile, y hacia dónde apunta la industria, digamos? No sé si tiene alguna cifra que nos pueda compartir, porque me imagino que debe ser muy poquito lo que estamos usando todavía, pero me imagino que debe haber alguna meta por ahí dando vueltas que como objetivo de la industria.
Sí. Mira, te voy a dar como tres grandes cifras. En Chile consumimos 1 millón de toneladas de plástico al año. Eso, el 70% es materia prima y lo otro son productos que importamos listos como productos terminados. Okay. Y de eso, el 50% aproximadamente se destina a envases. Entonces estamos hablando como de 500.000 toneladas. De esas 500.000 toneladas, hoy en día en Chile se reciclan 84.000 toneladas. O sea, ¿Y por qué? Porque hoy en día es el reciclaje que hay se debe a emprendimientos, a gente visionaria, pero hoy todavía no tiene la componente ley REP, que una vez que esté eso en vigencia, ese número debiera aumentar, incrementar rápidamente, porque obviamente va a haber una obligación a recuperar parte del plástico que las empresas ponen. Entonces tenemos una tarea pendiente ahí, sin duda, y esa tarea, como te decía antes, es compleja porque es una tarea nuestra como industria, es una tarea del gobierno también con sus políticas públicas, que hoy en día tenemos este gran paraguas que es la ley REP, y es una tarea de todos los ciudadanos, sin lugar a dudas, porque tenemos que ser conscientes de qué hacemos con los residuos que generamos.
Excelente. Magdalena, te agradezco mucho este contacto, muy interesante la conversación. Bueno, vamos a seguir conversando. Un abrazo grande.
Gracias a ustedes, que estén muy bien.
Que te vaya bien, muchas gracias.
Magdalena Valls, el gerente general de ACIPLA, la Asociación de Industriales de Plástico, hablándonos de la industria del plástico. Siempre interesante esta industria, industriales grandes de nuestro país, señor
director. Bueno, darles una mirada, realmente, que a veces conversamos poco con ellos, es interesante.
Oye, viene Visionarios, la historia de Flavio Augusto, este brasileño emprendedor que partió literalmente desde cero, y después viene Santiago Adicto, con nuestro amigo Gendelman. Un abrazo grande.
Que tenga una buena tarde. Chau, chau.